big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
Miles, lo más difícil de este trabajo es que no siempre puede salvar a todos. Esta es una frase que dice Spider-Ham a Miles Morales en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y yo lo extrapolo un poco a, así como no se puede salvar a todos, tampoco se puede tener contento a todos, ¿no? Y viene la nueva película animada de Spider-Man Across the Spider-Verse y con su anuncio en Latinoamérica llegó una controversia enorme sobre el doblaje. Se anunció que varias estrellas o varios famosos más bien iban a formar parte de la producción en lugar de actores de doblaje profesionales y clásicos, ¿no? Y pues bueno, la polémica es, ¿las personas famosas en lugar de los profesionales? O sea, ¿benefician o perjudican o qué pasa? Esa es la nota, ¿no? Viene esta película y viene esta controversia. Y para hablar de esto tenemos a una invitada muy especial. Ella es María García, que además de ser ambientalista, cantante y hacer teatro, es nada más y nada menos que actriz de doblaje. Algunos de los muchos papeles que ha tenido María es recientemente Sirella en Avatar 2, Nakia Badir en Mrs. Marvel y bueno, ya saben, un montón de personajes para anime, ahorita que está como esta explosión de anime doblado al español. Y bueno, ella nos acompaña porque precisamente sabe cómo está este mundo desde adentro y nos puede dar una perspectiva muy clara de cómo se percibe toda esta circunstancia. ¿Cómo estás, María?
Hola, muy bien.
¿Contenta?
Sí.
¿Contenta de estar en Wanna Geeks? Y bueno, también nos acompaña Joaquín, que es bueno, nuestro analista estrella. ¿Cómo estás, Joaco?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Joaco, siempre es muy interesante porque nos da la perspectiva de aquel que observa, ¿no? Entonces, es bien interesante tener las dos partes, el que está dentro y el que está observando todo el ecosistema. Bueno, Joaco nos va a decir, nos va a dar su mirada y bueno, estoy yo, Ricardo Yahuaca. Ya estamos por empezar, pero antes les recuerdo que se suscriban en la plataforma de streaming de su preferencia a Wanna Geeks y también recuerden que tenemos noticias diarias en Wanna Geeks News y también se pueden suscribir en su plataforma de streaming de su preferencia. Y antes de aventarnos a la plática de lleno, quiero darles un poquito un contexto de Spider-Man, ¿no? Spider-Man Across the Spider-Verse es la próxima película que llega de Marvel, bueno, del mundo de Sony y Marvel en conjunto, pero es animada y es basada en los personajes de Miles Morales más que de Peter Parker, ¿no? Es producida por Columbia Pictures y Sony Pictures y bueno, es la secuela de la muy galardonada Spider-Man Into the Spider-Verse. Y bueno, viene la secuela, viene todo este hype y ya vamos al núcleo, María. Voy a aventarte esta pregunta dura.
Adelante.
¿Realmente ganan algo las películas de este tipo contratando a famosos? ¿O cuál es tu perspectiva respecto a este tipo de decisiones, ¿no? Que era de que Sony había pedido al estudio de doblaje que contrataran a X y Y personas famosas.
Pues mira, creo que hay muchos temas como de publicidad que todavía yo no alcanzo a entender por completo, que sé que de cierta manera pueden ayudar a que pues se haga publicidad, no diría que gratis, pero que sea como una herramienta más a las películas para darles como pues más vistas y que llamen un poquito más la atención, pero pues también creo que es como un arma de doble filo, porque al final de cuentas pues el doblaje es una especialización de la actuación, pues no, entonces no necesariamente cualquier persona que haya actuado mucho tiempo puede dar los mismos resultados que una persona que ha hecho doblaje toda su vida. Entonces, realmente, a mí como actriz de doblaje, pues obviamente llega a perjudicar porque cierta parte del presupuesto pues se iría a Star Talents, pero también entiendo que nosotros como actores y actrices de doblaje podemos pues empezar a empujar un poquito nuestra posición como influencers o como tener un peso más de publicidad que solamente de actuación. También es muy difícil porque muchas personas cuando están en el doblaje y empiezan a crecer en seguidores y en visualizaciones, lo que ha pasado es que como no te pueden nivelar el presupuesto que le pagarían a un influencer, muchas veces te pueden sacar de proyectos. Todo se resume cómo los clientes quieren decidir el presupuesto y cuáles creen que sean los mejores resultados para su película. O sea, ¿qué prefieren? ¿Prefieren aventarse un poquito que sea esta parte más publicitaria o que sea la parte como de mega producción y calidad de doblaje? Que muchas veces también ha resultado que si se hace como un punto intermedio, sale increíble como sería Shrek, ¿no? Todo el mundo siempre agarra esa película para partir de muchísimas cosas de lo que el doblaje ha hecho muy bien, que no solo es la parte del star talent, sino saber que hay muchas voces súper bien entrenadas y poder hacer como la comunión, pues. Y no solo eso, sino la posibilidad que tienes tú también respecto al guión y muchas cosas que se pueden mejorar incluso.
Claro, o sea, te refieres a la libertad del guión cuando el cliente a veces les dice, oigan, esto es lo sugerido, pero ustedes adapten, ¿o a qué te refieres con eso?
Sí, muchas veces, como va para Latinoamérica, es muy importante que tú tengas un lenguaje súper específico que sea como neutral. Entonces tú puedes cambiar ciertas frases o hacer ciertos chistes que sean como pues específicos de México o específicos de ciertas partes del mundo donde va a pegar muchísimo más. Pero muchas veces los clientes, por intentar que no se pase o que quede muy exacto, como que te restringen cierto lenguaje o pues cierta libertad también creativa.
¿Qué perspectiva te merece esto, Joaco? O sea, ¿qué opinión tienes respecto a estas decisiones de los clientes de, seamos claros, por ejemplo, ahora va a estar Ibarreche, Gaby Mesa, esta nueva película de Spider-Man?
Bueno, por supuesto que la empresa gana algo metiendo influencers en la producción, en el doblaje en este caso. Hay varios datos, el marketing de influencers creció 26% en el 2021 y el 90% de las empresas consultadas por este ranking cree que el marketing de influencers es muy efectivo y tiene presupuestos dedicados a esto y planea continuar con la práctica e incrementar su inversión. Netflix fue la marca más mencionada en TikTok en 2021 y Disney se ubicó entre los 10 primeros lugares. Steam fue la marca más mencionada en YouTube, por lo que es evidente que la industria del entretenimiento tiene mucho interés en voceros oficiales o no oficiales dentro de estos canales. Entonces, claro que se entiende por qué optaron por esto. También hay otra cosa, y es que el influencer se enmarca dentro de lo que la publicidad llama una comunidad de marca. Es decir, son pequeñas comunidades que se parecen al fandom. Están dentro de una conversación en una marca en particular. La idea es que los consumidores crean vínculos mediante afinidad de gustos. Por eso es que algunos de los influencers, en vez de ser profesionales de la actuación, son fans de Marvel. Eso fue lo que decidieron, porque supuestamente su voz y su influencia va a afectar a la comunidad en particular a la que ellos están apelando. Entonces, por supuesto que ellos ganan algo, no solo esto, sino que es mucho más barata que, por ejemplo, un endorsement de celebridad, digamos, tradicional, pero mucho más barata y además tiene mucho más credibilidad. Todas las celebridades son un símbolo. Ese símbolo puede ser representación, juventud, experiencia, amabilidad, etcétera, etcétera. Pero conforme va pasando el tiempo, la celebridad, ese símbolo se vuelve glamour. Sin embargo, el símbolo del influencer siempre es alguien como yo. Es relatividad, y no solo alguien como yo, sino alguien que podría ser yo. Todos los influencers suelen tener mucho más credibilidad que una celebridad que se entiende que nada más es el rostro o la mascota de una marca. El influencer parece que toda su opinión es auténtica, que es alguien que probó el producto o que vio la película y que te lo va a recomendar porque él sabe que es bueno. Hace una semana teníamos a Chucho Calderón que nos dijo que Disney no te va a vetar por decir que una de sus películas es mala. Al contrario, esta imagen como de credibilidad y de autenticidad es algo muy, muy codiciado por las marcas, pero también por el público. Entonces se entiende que se vayan por esa. Me parece que esto siempre ha pasado. El endorsement de celebridad de películas, y todo el mundo menciona a Tintán en este asunto, que Tintán además era alguien con muchos talentos. Siempre ha sucedido. Aquí el cambio es el tipo de celebridad, que esta vez están yendo no por Tintán o por Ricky Martin o por Mane de la Parra, sino por influencers, lo que llaman micro celebridad. Aquí hay, en realidad, la polémica se enmarca en otras cosas. Por supuesto que esta es una película muy famosa, una película muy esperada. Entonces, se van por esta para hacer publicidad dentro del público al que van dirigida el texto en particular. Pero, te lo puedo decir, María, este es un caso excepcional. El caso en el que se van por el star talent o por la celebridad son muy contados. Los actores de doblaje doblan cientos de cosas al año, pero cientos. Nada más que esta es una película muy famosa y es una película en donde hay visibilidad. En realidad, la controversia viene con los tabuladores, que es el precio, también con la promoción. Mientras a los star talents se les dice que por favor muevan la película en sus redes, o algunos lo hacen nada más porque quieren y a veces lo hacen gratis, a los actores de doblaje se les paga según un tabulador y la empresa les dice que por favor se callen la bocota, que no vayan a decir nada, y los hace firmar un contrato de confidencialidad. También es un problema de notoriedad. A los actores de doblaje no se los invita a la premier, no se los invita a los círculos de prensa. Y eso es un problema. Es un problema porque estas personas pues viven de esto. Los actores de doblaje comen de su trabajo. Mientras que Pipe Pog, y lo dijo en un streaming de 4 horas con Chucho Calderón y con Carlos II, que no es rey de Inglaterra, sino que es la voz de Pícoro. Es un actor de doblaje de mucho renombre. Y lo dijeron ahí, Pipe Pong no cobró por este trabajo, por ejemplo. Entonces, claro que les conviene si tienes un star talent que va a promover tu película y que además no te cobra, pues a lo mejor lo prefieres a un actor de doblaje profesional, que por supuesto va a cobrar porque come de esto. Entonces ese es el problema. El problema es que hay una actitud diferenciada y se siente como discriminatoria por parte del estudio respecto a los verdaderos profesionales por irse por alguien que va a promocionar la película, a lo mejor hasta gratis.
Qué interesante, Joaco. Y retomo de donde comentaste de Tintán, ¿no? Dices, la diferencia en que antes contrataban a Tintán y ahora pues son como influencers, que para nada lo quiero usar como peyorativamente la palabra influencer, pero yo creo que hay dos maneras de hacer este trabajo. O sea, yo entiendo perfectamente a Sony, entiendo perfectamente a los actores de doblaje, a los Star Talents, que por cierto, inició ahí una especie de discusión entre Star Talents y actores de doblaje, y creo que ellos no tienen nada que ver en realidad. Es un tema de una decisión allá de unos señores de traje. Y creo que hay dos maneras de hacerlo, una superficial y una interesante y profunda. La superficial es a ver quiénes están de moda y quiénes son famosos en estas áreas del cine, de la animación, de ¿no? Y creo que la profunda es un ejemplo como el de Tintán o como... O sea, veo de dónde viene, ¿no? Es esta escuela gringa en la que le hablan a Tom Hanks para doblar a Woody. La diferencia esencial es que Tom Hanks sí es un profesional, y a lo mejor no del doblaje en específico, pero el hombre es tan talentoso que tiene la capacidad de llevar esos talentos de la actuación, de live action, a una de doblaje, y se entiende y lo sabes y el hombre lo hace muy bien, ¿no? Y acá de repente pues no es nada contra los Star Talents. Hay, por ejemplo, tiene una lógica que Derbez haya doblado a Burro. Ya lo decía María, es un éxito Shrek. Pues claro, porque las estrellas además conocen el medio. Y puede caernos o no bien Derbez, Pero pues dices, este hombre de alguna manera tiene sus años, tiene sus esfuerzos, y él mismo, ahí mismo se menciona, Juaco, el compromiso de Derbez respecto a su hacer, de que es el último en irse y el primero en llegar. El problema es justo ese, cuando se hace superficialmente, y entonces pues esta persona en una gran escala, en una película de gran escala, pues nada más los vas a exponer y vas a exponer al producto. Y yo, que sí estoy acostumbrado a un doblaje de primera calidad, voy a ir y voy a decir, mejor la veo en inglés. Y entonces creo que estas decisiones sumamente superficiales son las que terminan afectando a todos. Y a lo mejor de forma inmediata Sony dice, mira, logré los resultados, lo fue a ver un poquito más gente. A largo plazo creo que afecta de forma profunda. Esa es mi perspectiva, pero bueno, justo aquí estamos para conversar. Pero más allá de mi opinión, María, dices que esto tiene rato haciéndose, ¿no? Dices que obviamente la consecuencia directa que tú percibes es, a ver, pues estoy quedando con menos trabajo. Pero, ¿y la industria del doblaje como un todo? ¿Qué crees que vaya a pasar o qué opinas?
Bueno, antes de responder esa pregunta, querría agradecerles a los dos sus opiniones, porque creo que realmente le atinaron a puntos muy importantes. O sea, el primero que me quedó como resonando un rato fue el de la visibilidad del doblaje, que ahí es cuando retomo la pregunta. El doblaje tiene muy pocos años que empieza a ser reconocido como, ah, claro, ellos también hacen un trabajo importante dentro del mundo audiovisual, ¿no?
Wow.
Siento que ha sido una lucha que ha sido de varios años, y creo que dentro de lo que más podría llegar a afectarnos es otra vez quedar como en ese segundo plano del que muchas veces hemos estado intentando salir y darle ese peso y el valor a todo el trabajo que estamos haciendo, que, como había dicho antes, o sea, es una rama de la actuación que realmente también lleva muchos años de aprender muchísimas técnicas de control de aire, de dicción, de actuación, de modular la voz de cierta manera, diferentes cosas, ¿no? Como cada rama de la actuación necesita de ti, igual. Y la segunda, sin duda, si ya de por sí estamos teniendo un montón de problemas con las inteligencias artificiales y con como la competencia que se hace una y otra vez como por este trabajo, pues no solo estamos compitiendo y estamos intentando superar el trabajo respecto a las inteligencias artificiales, sino también pues entre humanos, ¿no? Realmente es muy importante entender que reconocer el trabajo y el valor que eso tiene, siento que algo muy humano que se está perdiendo, como que solamente estamos en una cosa de, pues yo puedo ser influencer y a mí me gusta la peli y ni modo, yo voy primero. Pues es natural, supongo, esas ganas de decir yo quiero formar parte del proyecto y tener esos 5 minutos de fama en ese lugar y listo, pero creo que se haría algo muchísimo más enriquecedor si pudiéramos encontrar un punto de unión entre estas ganas que tienen las empresas de hacer esa mega publicidad y entender que tiene un valor esa super publicidad que ellos quieren hacer, que también incluso los influencers pierden muchísimo dinero dándolo gratis, muchísimo. Entonces, como que creo que realmente todos terminan perdiendo en este tipo de situaciones. El doblaje, por ser desvalorizado, por los tabuladores, los influencers están perdiendo un montón de dinero también al hacerlo gratis, y también como que las empresas y los clientes están perdiendo un montón de dinero al no hacerlo con especialistas que pueden potencializar por millones la calidad del trabajo y que podría crearse la misma publicidad si se viera alguna forma. Yo como actriz de doblaje, por decir, pudiera brindar ese servicio yo solita como persona de publicidad, que en realidad es lo que se hace. O sea, por decirte algo, yo soy la hija de René García, una superestrella en Latinoamérica,
okay,
del doblaje. Muchísimas veces es la voz de Vegeta. Muchísimas veces en Latinoamérica como que de pronto ha llegado a salir el, ah, sí, yo soy actriz de doblaje, sí, no sé qué. Y de pronto mi pareja, ¿no? Sí, su papá lo conoces, no sé qué. Uf, en Latinoamérica el peso de los actores de doblaje es súper importante y nos une un montón culturalmente como Latinoamérica, es una llave poderosísima a muchísimas cosas. Entonces, lo que yo creo es sobre todo eso, que se están perdiendo muchas oportunidades por irse a las cosas más sencillas.
Sí, claro, es un poco lo que comentábamos de la superficialidad, ¿no? Y al final, seamos claros, gran parte del éxito del anime en México es el respeto con el que se ha abordado y la profesionalidad que se le ha puesto en el doblaje. Ahí tienes, René García anda ya doblando o siendo la voz hasta de las Olimpiadas, ¿no? Mm-hmm. O sea, qué interesante. ¿Qué perspectiva tienes de esto, Joaco, de lo que nos comenta María?
Es muy cierto lo que comenta en cuanto a que el doblaje tiene pocos años de entrar como en realidad fuertemente al fandom. Hay un aspecto de celebridad del actor de doblaje, pero que aún es muy de nicho. Las personas, sobre todo fans de la animación, sí los conocen bien y van a las convenciones y piden autógrafos, pero en México todavía no existe, digamos, el nivel de fama del actor de voz que existe, por ejemplo, en Japón. Y yo creo que esto tiene que ver con que en realidad en México no tenemos productos originales. No se convierten en una estrella por sus propios méritos, sino como de manera indirecta, por ejemplo, pues con Dragon Ball o One Piece, o con sobre todo productos japoneses y sobre todo, como ya dije, la animación. Pero pues entonces, ¿qué les estamos pidiendo? Que se suban a la dinámica de la microcelebridad o así, porque de alguna manera ya lo son. Chucho Calderón le decía a Carlos II, tienes como 300 seguidores más que yo. Y sí es cierto. Pero aún para las productoras, los influencers, si bien son vistos como activos de publicidad, los actores de doblaje profesionales son vistos como parte de la maquinaria, como parte del engranaje que normalmente se esconde para mantener la mística de la producción audiovisual. Entonces se les dice, por ejemplo, que no hablen. Lo que busca Sony en este momento es la autenticidad y la apelación que tienen los influencers a la comunidad de marca. Vemos, por ejemplo, este aspecto en donde muchas veces ellos mismos son los que llaman a la comunidad. Estaba diciendo este cuate Memo Aponte, que hay uno de estos influencers que está dentro de la producción, que es conocido, es muy fan de Marvel, e incluso él le ha hablado a las productoras para decirle, oye, yo quiero hacer esta promoción, o yo quiero hacer este personaje, etcétera, etcétera. Uno de los aspectos de la comunidad de marca es que se quieren subir, tener contacto con la productora, hacen activismo y quieren ser no solo parte de esto, sino quieren influir a veces en el texto de la obra. Este entusiasmo legítimo o esta parte, digamos, ya no estamos en una cosa de participación, sino de cooperación, en donde la comunidad de marca se sube a la producción. Hay todavía un aspecto en donde esto genera cierto rechazo por parte de ciertas partes de la comunidad, en donde al subirse al engranaje de la producción se abre la brecha entre el influencer y su público. Entonces pierden un poquito de esa autenticidad o de esa cercanía que en realidad es lo que los hizo famosos. Y yo creo que buena parte del rechazo que viene de, pues ahora sí que de la audiencia, no tanto de los actores o de gente cercana a la producción, es eso, que el influencer un poquito al subirse a la producción pierde su magia y pierde el encanto. Entonces lo disfrazamos con argumentos profesionales o argumentos sobre la preparación o sobre la actuación o sobre la credibilidad de la voz. Algunos de estos influencers ya han hecho algunas voces y han sido mal recibidas. Otros de estos influencers son actores entrenados, es lo que a veces no se dice. Ibarreche ya es un actor entrenado que además ha hecho Aquaman en otras producciones. Alondra Hidalgo hace a Hinata, Lava Girl, a Kiara, a Doki, normalmente hace voces como de niña. Hizo a Spider-Gwen en la película anterior. Alex Montiel, Emilio Treviño, José Luis Rivera, todos ellos son actores. José Luis Rivera hace a Lloros de Sagitario. Y él en esta producción va a ser al villano Miguel O'Hara. Entonces, muchas veces decimos es que no están preparados así, pero en realidad sí son actores. Los que en realidad son más o menos influencers son Pipe Punk, Andrés Navi, Melissa Robles, que es cantante, Juan Guarnizo. Hemos visto a Luisito en algunas otras producciones, a Yo Soy Germán, que lo hizo muy mal, a Wherever, que a algunos les gustará o no, depende de qué tan fan seas de Wherever. Entonces, otro aspecto de la comunidad de marca es que reacciona. Y a veces no reacciona como se está esperando. Entonces, creo que sí hay una recepción no necesariamente positiva a todo esto, a pesar de que efectivamente ha logrado Sony su cometido y aquí estamos hablando sobre la película y Chucho Calderón está hablando sobre la película durante 4 horas. Entonces, generar discusiones también es parte de lo que la producción quiere crear. En la comunidad de marca. A veces problemas sociales, porque aquí también hemos estado hablando de la sirenita y del racismo. A veces sobre otro tipo como de integración o de representación o problemas políticos. Entonces, hablemos mal o hablemos bien, estamos hablando de la película. El problema aquí también se vuelve qué tanto los actores de doblaje van a seguir tolerando este tipo de actitudes de parte de la distribuidora y qué tanto como comunidad de marca podemos llevar la discusión hacia queremos hacer que nuestros actores de doblaje sean en realidad celebridades, qué tan celebridades. No son exactamente una celebridad de medios, de redes sociales como estas microcelebridades. Ellos son parte de la producción. ¿Qué tanto deberíamos apoyarlos o deberíamos seguirlos? Y sobre todo, deberíamos hacer más producciones para que nuestros actores de voz en realidad brillen por su propia luz y no, digamos, tengan esta fama indirecta porque nos gustó el anime o nos gustó la película de animación japonesa o norteamericana. Entonces creo que va por allá. En realidad deberíamos discutir sobre eso. Aunque a Sony está contenta con que discutamos de esto de cualquier forma.
Claro, entiendo. Además, quiero también retomar algo que dice María. Ella analizaba la perspectiva de una forma como muy bonita, tal cual lo digo, como de una comunión, ¿no? Decía, es que la verdad es que es otra perspectiva a la que se ha dado en la mayoría de los lugares de no, mira yo o esto o nosotros o así, asá. María siempre lo abordó, no de ellos tienen la culpa o nosotros o acá, sino de la comunión. Y yo creo que una comunión se logra cuando hay respeto en los involucrados. Es decir, si yo contrato un carpintero y no lo respeto y le digo no, así no y es asá, se va a hacer mal. Si yo alguna vez un actor me dijo que estaba haciendo una representación y el director le decía mira y se sentaba y lo hacía él y el actor en algún momento le dijo es que lo que pasa es que tú quieres actuar, o sea, ¿para qué me trajiste? ¿No? Y creo que la comunicación solo se da cuando respetas. Yo no sé exactamente cómo Sony se haya manejado, también no es que yo esté diciendo que ellos o... pero creo que cuando el cliente sabe a quién está contratando, lo respeta, lo escucha, ahí empieza una conversación, ¿no? Oye, fíjate acá, oye, nuestra experiencia es esa. Pero cuando eres un pedante y no, así es, y yo sé, y así, las personas más importantes que yo haya conocido en diferentes profesiones saben que no saben. Así sea una conductora, un periodista, un director de cine, escuché a Rick Rubin decir un productor de musical. Pues hay gente que cree que sabe cómo suena la música y pues yo todavía lo sigo descubriendo, ¿no? Y bueno, dicho esto, quisiera pasar a unos datos curiosos, pero antes, quisiera ir a un corte comercial. Unos segunditos y ya regresamos. Bueno, ya regresamos. Voy a dar un par de datos curiosos sobre la película de Spider-Man. Se me hacen ahí curiosos, pero también quisiera que nos dijeras un par de anécdotas que tienes del doblaje, María. Bueno, el primer dato curioso. Momentos después de la muerte de Stan Lee, se anunció que grabó un cameo para esta primera película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, y fue el último que grabó para una película. Entonces, es realmente un... Sí es importante, a lo mejor algunos lo hacemos más de lo que es o menos, pero es importante que es la última aparición de Stan Lee. Y luego otra cosa importante es que esta película requirió 180 animadores y se trató del equipo más grande que Sony Pictures Animations haya tenido para un filme, y además participaron varios mexicanos, ¿no? Eso pues es de aplaudirse, y bueno, miren, nos da fe por si tienen esperanzas o quisieran ir a lugares como allá, pues allá hay mexicanos. Y bueno, dicho esto, a ver, María, compártenos un par de anécdotas o ahí cositas importantes, dos o una que tengas en el doblaje o que te gustaría regalarnos aquí para la audiencia de Wanna Geeks.
En el último proyecto que estoy grabando, que se llama Heavenly Delusion, que soy la voz de Kiruko, desde el principio como que no lo había notado, pero me siento que físicamente me parezco un montón al personaje, así, pero un montón. Y llegué un día vestida exactamente igual que la monita que estoy grabando, y nada, se me hizo muy curioso lo bonito que puede ser luego reflejarte como en las cosas que te tocan doblar y lo acompañada que puedes estar. Por ejemplo, me ha llegado a pasar muchas veces, sobre todo con ese proyecto me tocó, que yo estaba llegando de sentir la ciudad súper densa, como el estrés, de pronto sentir el smog, el caos, y empezar a sentir como, uff, es que esto se siente un poco apocalíptico. Y entonces llegar y empezar a doblar cosas sobre cómo me sentía yo, me parece una de las sensaciones más hermosas y mágicas. Y me ha pasado en muchas otras cosas, que de pronto, no sé, tuve una discusión con mi familia de un tema en específico, y entonces en lo que me toca grabar, de pronto es así de tengo que llorar por una pelea que tiene exactamente igual a la mía, y de pronto en el resultado de o la conclusión de la serie es como, claro, es que lo más importante es amar incondicionalmente.
¡Qué padre!
Ajá, entonces eso creo que es de las cosas más increíbles de doblaje, cuando lo puedes utilizar incluso para tu crecimiento personal.
Claro, haces catarsis ahí.
Es súper bonito. Es increíble. Tengo un amigo que es la voz del Avatar de Aang. René Pinochet se llama.
Okay.
Yo soy mega fan. Puedo verla millones de veces. Y él justamente me contaba que realmente grabar esa serie lo hizo meterse en un viaje interno de meditación hermoso. Y salir como con unos aprendizajes de su vida y de su crecimiento que son impresionantes. Es súper bonito.
Híjole, quisiera retomar para dar mis conclusiones y luego pasar con María y Joaco, pero se me hace el momento perfecto. Esa es la magia de la representación, mis amigos que más respeto en el mundo del arte, no porque ellos se autodenominen artistas, sino por el empeño que ponen. Lo que ellos hacen cuando crean es entender al mundo y poder percibir su magnitud y su belleza en aquello que hacen. Y hay algunos actores de doblaje que llevan esto a esos niveles y lo transforman de voy a hablar, a hacer la voz de esta caricatura, a un arte en toda la expresión de la palabra, en donde te puedes encontrar y hacer clic con las personas y crecer y tocar a alguien y cambiarle la vida, tanto siendo el que dobla como el que siendo que escucha el de Avatar. Y eso, señores, es el arte. Y cuando nos vale madre todo y cuando es pura cosa comercial y cuando no respetamos, se destruye. Ese es el gran problema y hay que luchar por el arte. Alguna vez Héctor Martínez, uno de los directores de arte, de espectáculos más importantes de Latinoamérica, él ha hecho muchos de los programas de televisión, me decía, hay que luchar contra el Excel y hay que vencer para que el arte pueda seguir prevaleciendo y despertar a las personas con esto. Esta es mi conclusión, hay que luchar contra el Excel y que prevalezca el arte. Quisiera escucharte, María, ¿cuál es tu conclusión de nuestra charla?
Mi conclusión es, hay que hacer muchos más productos mexicanos audiovisuales para que podamos seguir creciendo en la industria del doblaje como en México en general.
Ok, ahí tienen. Dinos, Joaco, ¿cuál es tu conclusión? Que has dicho cosas súper interesantes.
El doblaje, la actuación de voz es una especialidad y es bastante difícil. Se requiere de rango y emoción. El star talent que aparece esporádicamente le puede quitar el reflector y afectar el tabulador y los precios, puede depreciar la profesión en términos económicos y en términos de calidad. Sin embargo, es esporádico, no es su profesión ni mucho menos, y sale ganando la empresa siempre porque tiene promoción, porque tiene visibilidad. Sin embargo, salen perdiendo los actores de voz y sale perdiendo el star talent, porque subirse al colaborar es el método, digamos, para perder un poquito la credibilidad. Subirse es colaborar con el enemigo de alguna manera, subirse a la corporación y perder un poquito la cercanía con los fans. Finalmente, el que gana es la producción y gana Sony, pero necesariamente ni los star talent ni los profesionales de la actuación ganan del todo. Claro, es esporádico, es a veces, pero yo creo que en realidad es un tema complicado y que cada uno de los profesionales tiene que medir bien si en realidad va en su beneficio o en su detrimento. Muchos de los star talent han rechazado algunas de las ofertas precisamente porque no son profesionales, no se sienten, digamos, listos para la tarea, pero también tendrían que ver qué tanto afecta a su imagen de microcelebridad y qué tanto en realidad les beneficia nada más por ser fan de Marvel o por otra cosa. Por otro lado, algunos de ellos sí quieren participar en esto, quieren saltar a la profesionalización, quieren convertirse en actores de voz, quieren y creo que esto habla de una nueva conversación en donde probablemente estemos entrando en una nueva etapa en donde se fusione hiperrealísticamente la persona de la celebridad y la persona del profesional. La cosa ahí es si los profesionales del doblaje pueden o debemos esperar que empiecen a pelear también en esta trinchera, un segundo trabajo.
Wow. Fíjate, yo amo a las personas que se vuelven celebridades por su profesionalidad. Y justo creo que René García es uno de ellos. Gracias, Joaco, por hoy. Gracias, María, por aceptar la invitación y por darnos tu perspectiva de la circunstancia desde dentro.
Gracias.
Gracias, Héctor, en los controles, Javier Martreta en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos para la próxima.
Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú.
Audiocentro.